La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.
Le damos la bienvenida a Ana Clara Polakoff, doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil. Actualmente es docente grado 3 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el Instituto de Lingüística. Además, es beneficiaria de una beca de postdoctorado en el marco de la cual desempeña funciones en el grupo de investigación Fundamentos Filosóficos de la Lingüística. Su plan de postdoctorado se denomina Los sintagmas determinantes con nombres abstractos y la referencia. En él busca articular problemas lingüísticos desde la teoría y la filosofía, al estudiar la semántica de los nombres abstractos en palabras tales como libertad y democracia.
Muy bien, bienvenidos. En esta oportunidad tenemos que presentar a Ana Clara Polakoff. Ana, ¿de qué vinimos a hablar? ¿De qué estás investigando?
Bueno, en el doctorado, en realidad, básicamente lo que yo hice, digamos, fue como intentar resolver algunas cuestiones más teóricas que tienen que ver con el lenguaje, desde una aproximación un poco filosófica, que en realidad no tiene muchísimo que ver con este proyecto, que es bastante más lingüístico que lo que yo hice.
O sea, que ingresaron en otro terreno. ¿Te sirvió como base igualmente para pensar este proyecto?
Sí, en realidad, de hecho, o sea, yo mi formación en filosofía se debe justamente a que yo tengo intereses teóricos en la lengua natural, y me parecía que básicamente la lingüística no me iba a permitir avanzar en esas preocupaciones más de tenor teórico, y por eso decidí estudiar filosofía.
Muy bien, entonces tiene un campo más filosófico, digamos, este proyecto.
Tiene un campo filosófico, yo diría más bien semántico, o sea, cuestiones relacionadas con el significado, y yo le quitaría un poco el énfasis en lo filosófico, porque me parece que para que fuese filosófico tendría que haber un montón más de razonamiento, de cuestionamiento de algunas de algunos conceptos y nociones que no necesariamente se encuentran en lo que vengo realizando.
Muy bien. Dentro del resumen del proyecto se detalla que tiene como objetivo estudiar justamente la semántica, configurado como el significado, de los nombres abstractos, como por ejemplo puede ser blancura, libertad o democracia.
Exacto.
¿Hay alguna diferencia entre estas palabras?
Bien, en realidad lo que yo quería hacer con este proyecto era intentar mostrar que si bien nombres como que se suelen clasificar como abstractos, como bueno, blancura, libertad y democracia, en realidad no siempre se relacionan con lo que nosotros entendemos como algo abstracto. Por más que nosotros hablemos de democracia, ¿no?, como algo quizás inobtenible, como una ideología, o pensemos también en capitalismo, ¿no?, que en realidad son como palabras que uno suele asociar con conceptos abstractos, en realidad lo que quería ver era si de hecho nosotros todo el tiempo los usábamos de esta manera, o si tenían usos concretos, en el sentido de que los utilizábamos como mesa, perro.
Claro, mesa, como cosas perro, más palpables,
exacto,
podríamos
más
decir. Que uno puede tener contacto físicamente con ellos.
Exacto. Entonces, estudiando este tipo de nombres, vi que en realidad no son exactamente iguales, o sea que nosotros podemos generar dos clases, diríamos, de nombres abstractos, que son aquellos como, por un lado, libertad, alegría, blancura, negrura, felicidad, delicadeza, que están muy relacionados con adjetivos, o sea, adjetivos piensan en descripciones, ¿no? O sea, Ana Clara es delicada, que quizás no sería una buena manera de describirme, pero no importa. A partir de eso, o alegre, nosotros formamos un nombre que es, digamos, la delicadeza, y podemos hablar de la delicadeza de Ana Clara o de la alegría de Ana Clara. Entonces, por un lado tenemos ese tipo de nombres en donde básicamente lo que nosotros estamos haciendo es de alguna manera expresar una propiedad que tiene la persona, contra nombres como democracia o mismo capitalismo, en donde en realidad estamos hablando de nuevo, o sea, de una idea o de alguna forma de gobierno, lo que hace que no se pueda predicar, no se pueda decir de democracia, sino que la democracia es un concepto en sí mismo, o sea, como que se mantiene en sí.
Tenemos una idea de concepto abstracto.
De democracia.
Por ahí, quizás en lo que es el conocimiento vulgar o cotidiano, uno puede pensar que, bueno, lo que uno no puede ver a simple vista también lo toma como abstracto, pero esto no es tan así según lo que tú...
No, la idea justamente que lo que no podemos ver es abstracto.
Exacto.
Esa es la idea. Entonces, digamos, dentro de lo que es abstracto, o sea, cómo podemos entender, digamos, un significado abstracto, tendría que darse justo, o sea, tendría que de alguna manera relacionarse con esa noción intuitiva que tenemos de que aquello abstracto es lo que no podemos ver, lo que no podemos palpar.
Pero muchos de ellos sí tienen un significado concreto.
Entonces, o sea, una cosa es el significado abstracto que nosotros relacionamos con aquello que no podemos palpar, que no podemos sentir, y otra cosa diferente es los significados que efectivamente tienen estos nombres abstractos. Entonces, una de las cosas que mi investigación me llevó a encontrar, y para esto yo trabajo con datos, o sea, es decir, no sale todo de mi cabeza, lo que yo agarro es un trabajo con documentos recolectados por la Real Academia Española, veo más o menos cómo se usan, y lo que me dio este trabajo con datos es que en realidad nosotros utilizamos estos nombres de maneras como más concretas, de masa y contables, ¿no? O sea, hablamos de la democracia como decimos, por ejemplo, hay mucha agua, ¿no? Y cuando decimos mucha agua estamos hablando de la masa, de la cualidad, de la sustancia de agua. Y hablamos también de democracia como si fuese un perro o una mesa, porque hablamos de muchas democracias. O sea, podemos hablar pluralmente de ese tipo de cuestiones.
Tú lo mencionabas también como otro ejemplo que me parece concreto y estaría bueno mencionarlo, cuando decimos las ballenas, por ejemplo, y no distinguimos en una especie directamente también. Eso puede hablarse. ¿Pero tiene entonces que ver algo también con lo cultural, en este caso, Ana,
no,
o no?
Para nada.
Para nada.
Para nada. En realidad,
funciona,
o sea,
así
básica,
más allá de la cultura.
Funciona así más allá de... Bueno, en realidad, más allá de la cultura, no sé, porque ya hablar de la... O sea, esto es algo que funciona así en el español.
En el español.
General. Uh-huh. No importa si es español de Río de la Plata, no importa si es español de Castilla, claro. No importa si es español mexicano, es un fenómeno que todos los españoles compartimos.
Claro, porque tú basas tu estudio, tu metodología en la Real Academia Española.
Sí, que en realidad toma todas las variedades del español.
Uh-huh. ¿Y cómo es la metodología de trabajo? ¿Cómo es un día habitual de tu trabajo sobre la investigación? ¿Cómo lo planificás?
Bien. Bueno, en realidad la verdad es que es un trabajo bastante aburrido. Primero, para abordar cualquier investigación de este tipo, lo que uno tiene que hacer es leer, porque, sí, o sea, uno puede tener una hipótesis o alguna idea, digo, alguna intuición lingüística de que en realidad las cosas no funcionan como se supone que funcionan, pero para eso en realidad hay que leer como mucho, mucho, mucho.
Intuición lingüística, eso es un término que me gustaría después poder explayarnos sobre eso, porque creo que por ahí también puede empezar, ¿no?, uno a proyectar una investigación en algo como la intuición. Pero en este caso, tú la metodología la empleas entonces en base a mucho, mucho marco teórico primero.
Primero mucho marco teórico, a partir del marco teórico... uno puede generar alguna hipótesis plausible, uh-huh, y después, a partir de esa hipótesis plausible, en mi caso, básicamente la hipótesis inicial fue a partir de una de las hipótesis iniciales, a partir de la lectura de muchos, muchos autores, era establecer que los nombres abstractos no son de masa, es decir, que no son nombres que sean como agua, ¿no? O sea, ¿qué es un nombre de masa? Un nombre que en realidad, digamos, nosotros no podemos contar. Entonces, cosas, nombres comunes de masa son el agua, ¿no? Nosotros no podemos cuantificar el agua. En realidad, de hecho, se suele establecer, digamos, en una gramática como tradicional, que cuando nosotros hablamos de dos aguas, en general hubo algún tipo de recategorización, o se asume que hay alguna cosa ahí que me está diciendo, bueno, dos vasos de agua. En realidad, lo que estoy cuantificando es vasos y no agua.
O sí, o lo que se lleva es la magnitud, digamos, ahí.
Y... Bien, esto es lo que se había planteado. Entonces, mi hipótesis fue, en primer lugar, comprobar que no, que en realidad, digamos, los nombres abstractos también se comportan como nombres contables, o sea, como mesa, perro, yo puedo decir una mesa, un perro, etc. Y bueno, entonces ahí lo que hice, utilicé el corpus, que es el corpus de la Real Academia Española, que un corpus es un conjunto de documentos que en realidad está... etiquetado, entonces nosotros podemos hacer búsquedas de palabras y nos va a dar miles de apariciones o ninguna aparición, y con eso podemos hacer un trabajo más empírico. Entonces, lo que yo hice fue trabajar con este corpus, el corpus 21 en realidad, que tiene documentos del siglo XXI, por eso, digamos, es de ahora el estudio, y empezar a buscar nombres como blancura, amistad, libertad, democracia, negrura y otras más.
Tomaste, digamos, un cuerpo de palabras también.
Tomé un cuerpo de
seleccionaste.
Palabras.
¿Eso lo hiciste al azar, digamos, porque te surgió? ¿Cuál fue la decisión?
En realidad, las que son como alegría, libertad, en realidad las seleccioné porque son las que se suelen trabajar en la literatura, entonces me parecía bien mantener el marco. Y democracia lo seleccioné porque una vez vi un ejemplo en un corpus que decía algo así como las democracias son formas de Estado, lo que comprobaba que también en plural democracia tiene significado abstracto, porque en esos casos cuando nosotros decimos algo así como las democracias son dictaduras o algo, no sé sí, lo que sí, dice, sí, pero ponele, son dictaduras.
Así. Muchas democracias son dictaduras, así dice el corpus.
Exacto, en ese tipo de casos vos lo que estás hablando es del algo abstracto, ¿no? Claro. O sea, no estás hablando de una democracia en particular, sino de, digamos, de estos tipos de democracia que en realidad son dictaduras. Entonces, eso fue lo que me llevó a trabajar con ese tipo de nombres para ver si tenían un comportamiento diferente que cosas como libertad y amistad.
Muy bien, entonces tomaste, digamos, estas palabras y fuiste evaluando. Uno Exacto. de los aspectos que me parece destacar es que tú haces un estudio, lo que se llama sincrónico, es decir, de momento, uh-huh. no tomas la historia, sino que tomas como una foto de la realidad, ¿está bien así?
Exacto.
Y lo estudias sobre el siglo XXI, sobre sí. los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué conclusiones te ha tocado el estudio?
Bueno, las conclusiones son que los nombres abstractos no son de masa. En realidad pueden ser contables o de masa. Yo puedo hablar de muchas democracias. ¿Esto qué quiere decir? Que son muchas democracias como individuos. O sea, las puedo contar, puedo hablar de una democracia, por lo que en realidad ahí está siendo contable. También funcionan como de masa, porque digamos hay un ejemplo que acá no está acá, del corpus, que es algo así como tenemos muy poca democracia interna en Estados Unidos, uh-huh. donde en realidad digamos básicamente ese comportamiento es un comportamiento que sintácticamente es de masa, o sea, se comporta como agua, porque en realidad estoy hablando de sustancia y no estoy hablando de una democracia en particular. Ese fue como el resultado más cuantitativo. Después hay como resultados cualitativos que tienen más que ver con el estudio del significado de las palabras, que es en realidad lo que más me interesa. El estudio cuantitativo fue más bien como intentar comprobar empíricamente que digamos, aquellas personas que habían dicho que eran masa en realidad tenían que repensar su propuesta. Y después el análisis cualitativo fue el que me permitió como intentar entender, bueno, qué dice una persona cuando habla de muchas democracias se convierten uh-huh. en dictaduras, uh-huh. por ejemplo, o han dado paso a yo qué sé qué más, o cuando dice la vida me ha dado muchas alegrías, ¿qué son esas muchas alegrías? Y bueno, y un poco más o menos en eso es en donde estoy ahora, intentando definir los significados que tienen.
¿Hace cuánto tiempo venís trabajando particularmente en este proyecto?
En este proyecto estoy trabajando como hace un año y medio.
O sea que ya llevas un tiempo importante. Sí. ¿Estás tú sola? ¿Tienes algún equipo de trabajo?
No, estoy sola. En realidad, digamos, en este en particular estoy sola porque, bueno, en realidad esto es una beca de postdoctorado, como dijiste, uh-huh. y se dan a un individuo. O sea, podrían uh-huh. ser parte de un proyecto mayor. En realidad creo que cuando
sí, no, depende.
O sea, que cuando nos postulamos tenía que estar en un grupo CSIC, sí. y de hecho lo está, que es un grupo CSIC en el que, o sea, del que yo soy responsable, junto con Andrés de Acevedo, que trabaja un poco entre los vínculos entre la lingüística y la filosofía.
Muy bien. ¿Y hay algún tipo de antecedente sobre este estudio en particular, Ana, o dentro del marco teórico que has revisado?
¿En Uruguay?
¿O en el mundo?
En Uruguay nada. Uh-huh. En el mundo muy, muy poco. O sea, de hecho, en realidad, digamos, una de las tantas cosas que me llevó a estudiar esto era justamente la falta de bibliografía, o sea, la falta de investigación. Hay muy, 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 muy poco.
¿Y lo tomaste como un desafío, digamos?
Sí.
¿Y ese hecho de que quizás no haya tanto antecedente, no te ha complicado en la investigación, no te ha generado algún obstáculo?
Y bueno, siempre es muchísimo más fácil hacer una investigación sobre cuando uno tiene muchísimos antecedentes, pero no es tan desafiante.
Claro.
¿No? O sea, digo, ahí
complementa,
depende.
Complementa, digamos.
Y ahí depende un poco de cuáles son los objetivos de cada uno en la vida a mí es un tema que me parece justamente interesante porque no hay tanta cosa hecha. Pero sí, obviamente, o sea, siempre es como que estás caminando en una cáscara, viste, de huevo y que se va quebrando y vas avanzando y nunca estás muy seguro porque en realidad, digo, bueno, esto es todo muy teórico, entonces en realidad siempre estás como caminando en una cáscara de huevo.
¿Y qué papel tiene la rigurosidad en esa caminata?
¿La rigurosidad en qué sentido?
La rigurosidad en cuanto a la metodología, me imagino. Y también, me imagino, Ana, esto es una suposición personal, a tratar siempre de separar lo que es la visión personal o lo que uno puede considerar como subjetivo, ¿no?
Sí,
dentro de la investigación. Más cuando los marcos están un poco difusos.
Bien. Bueno, la regular, a ver, la, si con rigurosidad te referís a lo que yo entiendo que te estás refiriendo, bueno, en el cuantitativo es muy riguroso porque en realidad no hay cómo ser, no hay cómo,
claro,
no hay cómo meterle a los datos.
Claro.
¿Qué pasa con el estudio del significado? El estudio del significado siempre es mucho más escurridizo y uno puede, uh-huh. O sea, y uno puede hay una cita de un lingüista que es muy, muy, muy bueno, que se llama Kripke, que habla sobre el significado y dice, bueno, el significado es en inglés, o sea, como lo más elusivo, o sea, lo más difícil de acceder, porque en realidad no sabemos muy bien qué es el significado. Entonces, cuando estás trabajando con estos temas, es muy complicado, o sea, no es lo mismo que algo cuantitativo.
Claro,
entonces
sí,
yo puedo decirte, bueno, en realidad yo en mi trabajo, digamos, trabajo con los datos, veo más o menos lo que significa, hago una propuesta formal, muchos te dirían esa propuesta formal, digamos, más cerca de la lógica, eso es lo que me da la rigurosidad. Lo que yo te puedo decir es que en tanto es una formalización que nosotros hacemos de la lengua natural, igual siempre va a ser escurridizo.
Claro.
¿No?
Y dentro de eso, Ana, me surge la pregunta de bueno, las palabras son, ¿cómo decirlo? ¿Son inamovibles o pueden variar en su significado? O sea, ese significado que tú estás estudiando hoy en forma sincrónica en el momento, ¿puede variar? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Puede hacerlo en un lapso de tiempo, digamos, relativamente considerable?
Bueno, en realidad, o sea, que las palabras y las lenguas cambian, ya lo dijo Saussure hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? O sea, Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, si es que se puede decir. No es que no hubiese gente que trabajara sobre la lengua antes de él, pero en realidad, digamos, que la lengua cambia, y digamos, en realidad otra cosa que ha sido como comprobado empíricamente es que el léxico, o sea, las palabras son las que cambian más fácilmente. De hecho, en realidad, digamos, si bien yo no estoy trabajando en esas cosas, digamos, es lo que, a ver, es lo que se ve más fácilmente generación a generación. El cambio léxico es lo que se ve más generacional. Por ejemplo, digo, yo uso salado y seguramente vos no usas salado. Y mis padres no usaban salado. Cuando decís tipo pasta salado, está buenísimo. Ahora se usa propio, ¿no? O sea, como para ese tipo, ese mismo tipo de significados. Entonces, en realidad, digamos, como que las palabras cambian todo el tiempo. Si vos me preguntás el significado de las palabras, ¿puede cambiar? Sí. Ahora, si lo que vos me preguntás es, si este significado que yo estoy proponiendo que tienen las palabras como tal, que es intrínseco a los nombres abstractos,
claro,
cambia, yo te diría, ese no. Pueden cambiar las palabras, pero digamos, el significado de estado, que tiene una cosa como mucha alegría, cuando decís, bueno, estoy en un estado tal de alegría, el estado ese va a seguir estando. Quizás el nombre cambie y en realidad en vez de decir mucha alegría, hablemos de mucha pampasía, yo qué
sí
sé, por inventar una palabra ahora que podría como de tener los mismos parámetros de formación.
¿Y qué pasa con los neologismos, no? Porque uno, quizás desde la visión más de conocimiento popular, por decirlo de alguna manera, tiene como la idea de que los neologismos pueden en algún caso utilizar una palabra, pero nunca suplantar su propio significado. Y tomo el ejemplo que diste tú, el de propio, ¿no? Por más que uno pueda decir, bueno, tal o cual cosa como adjetivo es propio por el hecho de que está bien, la palabra propio como tal no pierde su significado, ¿no?
Lo que te pasa en realidad es que la palabra se transforma en una palabra polisémica, o sea, una palabra que tiene muchos significados y distintos usos.
¿Pero eso es temporal o lo ves como algo...?
Y yo pienso que, a ver, de nuevo, el propio es temporal, sin lugar a dudas. O sea, cuando la generación que usa propio sea más adulto, o sea, y tenga hijos o lo que sea, propio va a pasar a ser otra cosa. O sea, digo, no lo mismo que salado, no, mis padres no usaban salado y así en adelante, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, el léxico va a cambiar. Ahora, ese significado, digamos, el ativo, o sea, de mucho, mucho, mucho ese contenido que tiene, tipo, lo mejor, uh-huh, ese va a seguir estando. Lo que
quizás adoptando otra palabra.
Exacto, lo más probable es que lo que pase es que tomen otra palabra para ese significado, uh-huh, y ese significado es un significado que dudo mucho que perdamos, ¿no?
Esa mutación entonces es generacional, digamos, más que una cuestión general. En este caso en concreto, por lo menos.
La palabra sí, uh-huh, obvio, súper generacional.
Muy bien. La verdad que un placer, sin duda, hablar contigo, Ana Clara, y bueno, desearte el mayor de los éxitos en este tiempo que reste. Y bueno, me imagino que más desafíos por delante. ¿Tenés alguna idea de cómo seguir o preferís terminar?
No, en realidad sí, pero antes que terminemos, ¿puedo, o sea, ya que estoy, digamos, hablando, digamos, por la CAP y todo eso, o sea,
sí,
hablar de lo bueno que está que en este país finalmente, o sea, haya como, o sea, becas que incentiven la investigación acá? Quizás nada, o sea, el lugar no es el, o sea, la manera no es la mejor y no funciona todo correcto, o sea, pero realmente, digamos, es algo que se está necesitando porque está volviendo mucha gente del exterior, o sea, que no consigue nada, o sea, que no consigue, ¿no?, un cargo en facultad, digamos. Entonces estamos empezando a tener gente con doctorados, con grados 1 y ese tipo de cosas, y por lo menos estas becas de, como de postdoctorados están buenas para... No es mi caso, pero bueno, están buenas para toda esta gente que
tú te desempeñas como docente,
sí,
también, ¿no?
Sí, yo
como
tengo un grado 3 en Humanidades.
En Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sí. ¿Y dentro, en qué materias das allí?
Filosofía del lenguaje.
Ajá, muy bien, o sea que bueno, también va el paso para comentar esa función, Ana Clara. Me imagino que lo complementás un poco, la docencia con la investigación.
Sí, en realidad, sí, como todos complementamos la docencia con la investigación. Intentamos, yo que sé, a veces cuando se dan cursos introductorios es difícil, ¿no? Porque, digamos, uno le gustaría hablar de lo que uno hace, pero en realidad, digamos, también hay que pensar como en la formación del estudiante y las cosas, claro, que tiene que saber para saber, o sea, para salir bien formado, claro, sí, ¿no? Sí. O sea, entonces en realidad capaz que lo que hago yo es como recontra secundario si lo comparamos con la necesidad que debería, o sea, con la necesidad de que aprendan, no sé, cosas de Frege, Russell y estos filósofos del lenguaje que doy yo.
¿Tenés alguna idea, Ana, como para seguir alguna otra intuición, como me decías?
Sí, de hecho, en realidad, bueno, o sea, yo ahora tengo, gané un proyecto de investigación que arrancó este año, que tiene que ver un poco con estos vínculos entre lingüística y filosofía, y el próximo paso, o sea, cuando termine con esto, que me está llevando más tiempo del que pensaba realmente, hubo un paso medio en simultáneo, es intentar ver, y esto ya es un poco más filosófico, ¿qué pasa con palabras como unicornio? Cuando nosotros decimos el unicornio, si realmente podemos referir a cosas que están o que no están, ¿qué pasa ahí? O sea, si nosotros entendemos que cuando nosotros decimos cosas como la pared es blanca, estamos diciendo algo que tiene un valor de verdad. ¿Qué valor de verdad tiene algo como el unicornio es azul si el unicornio no existe?
No existe. Y no existió nunca, supuestamente.
Y no existió, ¿no?, nunca. Y claro. O sea, sigo más o menos como en el ámbito de los nombres, ya me voy de los nombres abstractos y vuelvo un poco a esta relación entre lingüística y filosofía, que es de hecho en realidad lo que me llevó a
ir por estas muy interesante. Líneas. Así que bueno, te esperamos en un tiempo para que nos cuentes sobre esa investigación.
¿Cómo no? Pero,
un placer verdaderamente. Fue la palabra de Ana Clara Polakov, que es doctora en filosofía y a su vez es docente, grado 3 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Muchas gracias por venir.
Gracias a vos.
La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.